Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos iniciando semanita, vamos a hablar con usted lo que nos deja la jornada número 15 y de inmediato vuelta a la página porque vamos a la fecha 16. Hay jornada doble en el fútbol mexicano. Durante miércoles, martes y miércoles tendremos los partidos de la fecha número 16. Pues sí, ninguno de los dos equipos de casa ganó en esta jornada número 15. Al Atlas le fue como en feria, fue goleado 4-0. Suma cuatro partidos consecutivos sin poder anotar y sin poder ganar. Chivas, por su parte, sumó dos juegos sin poder ganar, la derrota frente a Puebla y el empate sin goles ante los Pumas. El que camina como en caballo de hacienda es Cruz Azul, allá en lo alto, y puede imponer récord de puntos pasado mañana aquí en el Estadio Jalisco cuando visite a los rojinegros del Atlas. Si tomamos los antecedentes de los dos equipos, los 4-0 que Monterrey le clavó al Atlas, el plan en el que anda Cruz Azul no está tan descabellado. Entonces todo puede ocurrir con esta máquina que viene pitando y pitando fuerte ante los rojinegros del Atlas. Tendremos obviamente la información previa al arranque de la jornada número 16 con las Chivas del Guadalajara. Se confirma la baja por lesión de Ricardo Marín, pero ya viaja allá a la Laguna la hormiga González. Armando González se reincorpora al equipo, ya había entrenado, pero no fue tomado en cuenta el fin de semana para jugar ante Pumas y ahora sí fue integrado para el plantel que viajó allá a la comarca. No así Javier Hernández, lo siguen cuidando todavía, pues apenas va a cumplir dos torneos, hay que cuidarlo un poquito más, ¿verdad? Lleva dos torneos con las Chivas del Guadalajara, muy poca actividad y casi estaría cumpliendo dos torneos en los que le ha pasado de noche su estancia por acá en el Chiverío. No viajó Javier Hernández allá a Torreón. Estaremos hablando entonces de un tema que pues tiene mucha vigencia y que hoy por hoy ni siquiera sabemos dónde se va a jugar el América contra Pachuca, también de el pasado mañana. Porque pues no hay una resolución todavía ni un comunicado hasta estos momentos. Yo no descarto que llegue inclusive en el transcurso del programa o unas horas más adelante para ver qué va a pasar con este duelo entre el América y el Pachuca por la suspensión o el veto o la clausura que impuso la delegación Benito Juárez al Estadio Ciudad de los Deportes. Ya tuvo que cambiar de sede el último partido de la Liga de Expansión, donde Atlante goleó 4-0 al Tampico, se lo llevaron a la cantera de la UNAM. Y bueno, pues estamos a la espera de que nos digan dónde, a qué horas y cómo se va a disputar este América frente al Pachuca. En el fútbol internacional, hubo actividad el fin de semana y tendremos el resumen de lo más importante. Un craso error de Memo Ochoa, dicen que lo encandilaron, no sé qué le pasó, pero lo cierto es que su equipo estaba empatado a 2, el Aves, y finalmente perdió ese partido 3-2, porque pues da la sensación por el gesto que hace Guillermo Ochoa que lo encandilan, se encandila y se cayó, se agacha y el balón pasa por arriba y bueno, pues fue la anotación que le dio la victoria al rival frente al Aves. De todo esto estaremos hablando con usted, ojalá que nos acompañe, que se quede aquí en el 11:50 y participe con nosotros. Allá en los controles técnicos está Gerardo Huerta, le dicen el Chicote, imagínese usted el plan en el que viene hoy, y hoy la está haciendo de maestro, entonces se va a poner peor que el Chicharito, va a tomar poses de diva, que para qué le comento, pero bueno, él se encarga de los controles técnicos, ahí está Gerardo Huerta. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. En este micrófono le estamos saludando con muchísimo gusto, como todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
Manuel, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, al igual que a nuestros amigos que nos escuchan aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Ya se nos fueron 15 jornadas de esta Liga MX a 2 del final, que con esta de media semana, pues prácticamente estamos hablando de que el fin de semana estaremos dándole el cerrojazo final a este torneo de apertura 2024, en donde ya prácticamente hay tres clasificados a la siguiente etapa. Cruz Azul, con un paso firme, con un paso contundente. Cruz Azul, Manuel, a 3 puntos nada más, y si gana el miércoles contra el Atlas, de hacer el récord histórico en torneos cortos, ¿no?
Sí, ya tiene ahorita seguro en la bolsa y ya nadie le quita el primer lugar, el terminar como líder en este torneo de apertura de la Liga MX. Ha sido un equipo muy consistente, muy regular, contundente además, con muy buen empaque, está jugando como un verdadero equipo de fútbol, y ahora sí que sería un fracaso tototote si no consigue el título, por todo lo que ha enseñado y por toda esta regularidad que ha llevado a lo largo del torneo. Y ya el primer lugar de la fase regular del torneo, nadie se lo quita.
Sí, y creo que el mérito lo tiene. El torneo anterior llegó a la gran final, y en este torneo, bueno, es líder general de la competencia, muy, muy arriba, y insisto, puede llegar a ser 46 puntos la máquina celeste de la Cruz Azul, habiendo ganado, si termina con 2 victorias, con 15 victorias en 17 partidos. Sería en realidad un torneo histórico para la máquina. Se hablaba por ahí, incluso en la transmisión de televisión, que igualaría esta máquina celeste de la Cruz Azul a lo que hizo en el año de 1972, ese año donde, bueno, pues era un Cruz Azul del cual muchos aficionados que hoy tiene se enamoraron.
Sí,
¿no?
Sí,
ese Cruz Azul que jugaba muy elegante, que tenía grandes jugadores, y bueno, tan es así la hazaña de Cruz Azul que está prácticamente a muy poco de igualar un torneo que, como bien comentas, si no sale campeón, de nada te sirve, ¿no? Creo que ahí el estándar es alto, es uno de los equipos grandes, pero es el equipo que mejor está jugando, y me parece que Cruz Azul tiene que completar la hazaña, tiene que llegar bien a la liguilla, me parece que lo va a hacer, pero bueno, ahí ya es otro torneo, ¿no? Toluca también hizo lo suyo, vino de atrás, tuvo que venir de atrás contra un León que se aferra a querer clasificar.
Y aguas, pero con este León que anda echando al Atlas.
Lo comentamos hace unas semanas, ¿no? De los equipos que habría que ponerles atención, era León, uno de ellos, que desde que llegó Berizzo le cambió la cara totalmente a los panzas verdes. El último partido que perdió, si mal no recuerdo, fue con Chivas, precisamente aquí en la cancha del Estadio Akron. Uh-huh. Y a partir de ahí León empezó a tomar un ritmo interesante, ¿no? Y bueno, parece que bueno, al menos hasta esta media jornada que tendremos esta semana, Manuel, León tiene todo para ganar su siguiente partido y empatar al Atlas, que en teoría tiene el partido más difícil del torneo porque va a enfrentar a Cruz Azul. Entonces, mucho ojo, todo se definiría en la última fecha, porque bueno, más allá de lo que hablamos ahorita en la parte alta, en la parte, digamos, de los últimos boletos, sobre todo el play-in, prácticamente se lo pelea entre León y Atlas ese último pase, en el entendido de que tanto América como Guadalajara y Tijuana y por ahí Pumas definirían quiénes son los últimos clasificados de manera directa, aunque Chivas dejó ir, ¿no? Y no nada más en este fin de semana, sino desde la semana anterior dejó ir prácticamente su pase de manera directa a la liguilla, ¿no? Ya desmenuzaremos también lo que hicieron los equipos tapatíos. Un Atlas que está en la quinta pregunta, un Atlas que se acabó los goles del torneo al parecer en aquel clásico tapatío, desde entonces no marca el cuadro rojinegro, y parece que se encienden las alarmas, Manuel, porque no parece nada contento, ¿no? Tanto la afición como la directiva en cuanto a los resultados. Este equipo viene a menos, viene de más a menos, inició el torneo de manera mejor, un torneo donde tenía otra expectativa. Inició con algunos triunfos, pero bueno, el equipo está totalmente caído en este momento.
¿No? Aquel colchón, Frank, del buen arranque que tuvo el Atlas es el que lo mantiene hoy por hoy, así, pendiente de un hilito, a punto de reventarse, en la pelea por un lugar al play-in. Porque este Atlas desapareció después de ese buen arranque, y sobre todo gana el clásico tapatío a unas Chivas desorientadas, pero a partir de ahí se perdió totalmente.
Se perdió totalmente,
y entonces ya sumar 4 partidos sin anotar gol, recibir una goleada, una zarandeada de parte de Monterrey de 4-0, o sea, estás ahora sí que a nada de quedarte fuera realmente de algo que en teoría ya tendrías, que era un boleto por lo menos al play-in. Veremos qué ocurre en estos 2 partidos que son claves. A media semana le pueden dar alcance la diferencia de goleo, porque en este momento son 5 los que tiene el Atlas sobre León, es lo que lo podría mantener todavía para el cierre del torneo. Todavía con un pie en el play-in, y la diferencia se estaría dando en el cierre del torneo. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque es la naturaleza y es lógico pintaría para que el Cruz Azul debe ser favorito para derrotar al Atlas, por el paso que trae uno y que trae el o trae desde otro luego para el miércoles, ¿no?
Sí, de entrada.
No sé qué haga León contra el Mazatlán, que tiene su partido de media semana, pero si gana, por ejemplo, León, y entonces ahí estaríamos hablando que empataría al Atlas en cuanto a puntos, y nos iríamos a la diferencia de goleo de la que hablamos para sentenciar el último boleto a la liguilla en la última jornada.
Sí, el paso que trae León, digamos, estaba relegado en los últimos lugares, lo toma el Toto Berizzo. El equipo no ha perdido desde aquella jornada número, que fue la 8, la fecha 8 con Chivas, y a partir de ahí el equipo agarró una inercia muy positiva. Fíjate que mañana juega contra Mazatlán, Manuel. Uh-huh. Entonces, de ganar mañana León, igualaría al Atlas en el entendido de que Atlas no le gana a Cruz Azul. Quedarían con los mismos puntos prácticamente, pero con mejor diferencia de gol para León, ¿sí? Que solamente tiene en este momento menos uno y Atlas menos seis.
Ah, menos seis.
Y todo se definiría en la última fecha, uh-huh, en donde el Atlas va a jugar en la cancha del Estadio Victoria contra Necaxa y León va a jugar en el Estadio de los Rayados de Monterrey, ¿no? O sea, tendría también una aduana muy complicada, pero hasta ese momento se definiría el último pase, digamos, de manera directa al play-in.
Sí,
al
no le he visto la rayita del menos seis, ¿sí?, al Atlas.
Menos seis,
sí,
el Atlas, o sea, ¿no?, con esos cuatro que se comió, sí, allá en la Sultana,
sí,
del Norte,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo de Chivas me parece muy llamativo, ya lo desmenuzaremos, Manuel. Deja ir, me parece, los tres puntos en su cancha por un planteamiento que creo que no fue el adecuado del señor Ortega, más allá de que estabas en tu casa, creo que lo obligado era Chivas a buscar esos tres puntos, a como diera lugar, y el planteamiento, o al menos el mensaje que da Ortega en un principio de hacer una línea de cinco, es otro, ¿no? O sea, es de, no, ¿sabes qué? Voy a aguantar el cero atrás, voy a priorizar el orden, uh-huh, y si por ahí me encuentro con algo al frente, que lo tuvo, que por cierto sí tuvo dos o tres oportunidades Guadalajara, pues bueno, lo cerramos el partido, pero fue así.
Pero también las tuvo Pumas, ¿eh?
Al final,
el cierre del
fíjate,
encuentro,
Manuel,
Pumas estuvo a punto de sacar
que
los
Pumas,
tres.
Cuando vio que Chivas no iba a modificar en el planteamiento táctico en ningún momento, porque esperábamos por ahí del minuto 70, con los cambios que hizo Ortega, que el equipo modificara la línea de 5 para jugar mejor con 4 y agregar una persona, un volante más ofensivo. Uh-huh. No fue así, Ortega mantuvo el mismo planteamiento, y al ver Pumas que Guadalajara sí y continuó con ese mismo planteamiento, Pumas fue a buscar el partido. Porque desde un principio, Pumas también salió con un planteamiento muy similar, con 5 atrás, y a Pumas no le interesaba en un principio. Pumas te firmaba el empate desde un inicio, pero al ver que Guadalajara no cambió el planteamiento táctico, pues Pumas fue a buscar y estuvo muy cerca, Manuel, muy cerca, sí, de anotar en los últimos minutos. Guadalajara, con el reserva en la mano, termina rescatando el punto, que de poco le sirve, ¿no? De poco le sirve porque ya no depende de sí mismo para avanzar de manera directa.
Así es. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial, pero nada más, en el fútbol internacional le anticipo que el Fulham, con Raúl Jiménez jugando 73 minutos, ganó 2-1 al Brentford. Neymar se volvió a lesionar en el triunfo del Al Hilal. El Boca Juniors de Fernando Gago no ha podido ganar desde que llegó Gago.
Volvió a perder.
No ha podido ganar el Boca desde que llegó Gago, entonces imagínese usted cómo está ahora sí que la olla de presión para el ex técnico del Guadalajara.
Se los comentamos,
¿Sí?
Hace unas semanas que el quilombo, como le dicen ellos allá en Argentina, es muy grande de Boca, no es un tema de técnico, y bueno, ahí están los resultados del señor Gago.
Así es. Sigue. Vamos perdiendo. A la pausa entonces, enseguida regresamos, es tiempo extra, gracias por su comunicación. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y el WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. Pues ya tenemos mensajes, comentarios, tanto en las líneas convencionales como también a través del WhatsApp. Pero primero lo primero, Frank, y vámonos al fútbol internacional.
Con el buen Johnny Bravo, que nos tiene las notas más relevantes de lo que está pasando en el viejo continente y a lo largo y ancho de todas las ligas allá en Europa. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Frank, Manuel y a todo el auditorio. Así como lo decían, vámonos con información del fútbol internacional, y es que el día de hoy cierra una jornada más de Europa, previa a la fecha FIFA, que era la próxima semana, así como Champions League a media semana. Premier League, el Fulham le gana 2-1 al Brentford, lo perdió 1-0. Raúl Jiménez titular, sale al minuto 70 y en los últimos 10 minutos Harrison le dio la vuelta y el Fulham saca 3 puntos importantísimo. Serie A, Genoa le gana 1-0 al Parma, triunfo importante, ¿por qué? Porque sale de la zona del descenso. Johan Vázquez jugó los 90 minutos y tuvo muy buena, pero muy buena actuación. Serie A del día de ayer, Inter de Milán le gana 1-0 al Venecia, el AC Atenas gana 1-0, Orbelín Pineda entró de cambio, Chelsea y Manchester United empataron a 1, Liga de Portugal, el Famalicolao le gana 3-2 al conjunto de Laps, en donde Guillermo Ochoa colabora con el gol del empate, un disparo de larga distancia, el solo lastima, se agacha y el balón pasa por un costado, así que primer error de Ochoa con el Laps y le cuesta porque pierden el partido. Liga de España, Atlético de Madrid le gana 2-0 a Las Palmas, Barcelona 3-1 al Español y Athletic de Bilbao y Real Betis empatan a 1. Padilla, el guardameta mexicano, se quedó en la banca, no tuvo prácticamente nada de participación. Premier League del día sábado, Newcastle le gana 1-0 al Arsenal, Bournemouth le gana 2-1 al City, al Manchester, en donde Araujo, el mexicano, se quedó en la banca, Liverpool 2-1 al Brighton, y con este resultado y la derrota, el City es nuevo líder. Nottingham Forest le gana 3-0 al West Ham, Edson Álvarez los 90 minutos y sale expulsado casi al término de la primera parte. Bundesliga, Bayern Múnich le gana 3-0 a la Unión de Berlín. Liga de Rusia, Lokomotiv de Moscú gana 1-0, el Cachorro Montes jugó los 90 minutos. Liga de Francia, Paris Saint-Germain le gana 1-0 al Lens. Serie A, Juventus 2-0 al Udinese y Milan 1-0 al Monza. Liga de Holanda, Ajax le gana 3-2 al PSV Eindhoven, en donde Chucky Lozano ni siquiera salió a la banca. Y el conjunto del Feyenoord le gana 3-0 a la AZ Alkmaar, en donde Santi Jiménez está lesionado. Liga de Arabia Saudita, el Qadisha le gana 2-0 al conjunto del Al Ittihad, en donde Quiñones jugó los 90 minutos y mete el segundo gol. Y por último, Liga de España, queda pospuesto el partido entre el conjunto del Valencia y Real Madrid por las cuestiones que están pasando allá en España, así como el partido del Villarreal, son los partidos pendientes. También se suspendió para ellos el tema de la Copa del Rey. Frank, Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana, la realidad es que a destacar lo de Quiñones y lo del día de hoy de Johan Vázquez, vaya partido de Johan Vázquez jugó hoy. Quiñones sigue haciendo goles allí en Arabia Saudita, estará en la convocatoria de la próxima semana, que la va a dar a conocer Javier Aguirre en los cuartos de final de la Liga de las Naciones ante el conjunto de Honduras, pero pues prácticamente lo que se vio, mala suerte de Guillermo Ochoa, también estará en la convocatoria, la riega en el gol, pero bueno, parte de lo que se da, malo también lo de Edson Álvarez, se va expulsado y no tendrá participación el próximo fin de semana de cara a la fecha FIFA, porque seguramente va a ser hombre importante en el cuadro de selección mexicana, pero es todo lo importante que se vivió este fin de semana allá en el viejo continente.
Oye, Johnny, dos cosas puntuales para... me gustaría escuchar tu punto de vista. El comportamiento de Héctor Herrera, que escupe al árbitro luego de ser expulsado en la eliminación del Dinamo de Houston en la MLS. Y la otra, pues como que Neymar Hernández se volvió a lesionar allá con el Al-Hilal. Digo, Neymar, pues no es Hernández, no es por lo de Chicharito,
sí,
pero...
que ese es otro lesionado, ese es de acá.
Pero se volvió a lesionar, ¿cómo está esta situación?
Mira, vamos por puntos, no lo mencioné, el conjunto del Houston Dynamo prácticamente ya quedó fuera, no calificó, se fue en la tanda de penales, en el nuevo formato de el que gane 2 de 3 partidos, el Houston perdió de local, la gente que le interesa lo de Messi, el Inter de Miami en 10 minutos le dieron la vuelta, el próximo viernes o sábado jugarán el partido definitivo allí en Miami, y lo de Héctor Herrera, ahí va. No escupe totalmente al árbitro, depende de cómo lo vean. Es una tarjeta amarilla en donde cuando se voltea el árbitro, Héctor Herrera escupe en el campo, Escupe en el campo, obviamente el árbitro estaba cerquita, no lo vieron, uno del conjunto rival le avisó, fueron al VAR y lo expulsaron. Una actitud pésima porque sí se entendió que le quiso escupir al árbitro, pero pues de ninguna manera, imagínate donde le escupas al árbitro, híjole, te vas toda una temporada, Él escupe cercano al árbitro se considera como un intento de agresión y con esto se va expulsado. La regó, ¿por qué? Porque era un partido que tenían dominado, de ahí les metieron el primer gol, empatan al último minuto y en muerte súbita en la tanda de penales prácticamente el Houston Dynamo queda eliminado. Pero estaba haciendo buen partido de fútbol, se le calentó la cabeza y listo. Se ve expulsado, hay que ver el reporte, si lo manejan como agresión, cuántos partidos le van a echar para la próxima temporada. Así que ese es un tema importante, aunque a México, a la selección mexicana no le afecta de mucho porque ya no es tomado en cuenta en la selección, pero sí, causa raro porque nunca lo hacen. El tema de Neymar, hoy jugó con el Al-Ahly en la Champions de Asia, ojo, él no puede jugar en la liga porque está dado de baja por su lesión. Lo van a dar de alta apenas en enero para poder tener participación en la Champions League Asiática, está registrado. Te platico, ingresa al minuto 68-58, algo por el estilo, estamos por ahí viendo el partido, tiran un balón filtrado y les tira la pierna derecha para tener recepción de pelota y cae mal, se toca entre la rodilla y la pantorrilla de atrás derecha, hay que ver el reporte, luego sale, estuvo 30 minutos en el terreno de juego, pero los gestos de dolor se mostraban, no sabemos si es un tirón o un desgarre, porque también se agarra la parte posterior del muslo derecho, pero a la vez cuando camina cojea de la rodilla, recordar que esa rodilla ya es su segunda operación después de quedar cerca de un año fuera. Entonces hay que ver el reporte médico, porque a mí me generó esa duda. Se agarra la parte de atrás y después se agarra la rodilla cuando camina, porque él solito se sale del campo. Él solito sabe que ya está fuera de la acción porque él se sale del campo y pide el cambio. En ese de tratar de recepcionar con parte externa la pelota para definir cuando ganaba el Al-Ahly 3-0. Entonces, a esperar el tema del reporte, porque si es la rodilla, híjole, no dudaríamos que por ahí se pueda retirar, y si por algo es un desgarre o un tirón, puede ser un exceso de trabajo. ¿A qué me refiero? Cuando tú duras tanto tiempo sin tener actividad y de repente entrenas ya todos los días con cargas pesadas y empiezas a aumentar las cargas, el músculo se sobresatura y vienen esos problemas de desgarre, de lesión muscular. Entonces, un punto puede ser esa zona, que como apenas está empezando a tener acción y ya está entrenando al parejo de sus compañeros, tengo una sobrecarga, pero no sabemos, a esperar cuál va a ser el motivo.
Johnny, pues es bastante bien explicado los dos temas, tanto lo de Neymar como también el caso de Herrera, que efectivamente no es el escupitajo así directo hacia el árbitro, pero sí hacia donde está él, y a un metro de distancia estaban los dos. Entonces, pues veremos también el reporte cómo queda por ahí, pero se le zafó la chaveta definitivamente al futbolista internacional mexicano. Bien, Johnny, muchísimas gracias y estamos al pendiente. En relación a otras semanas en el ámbito internacional, ¿tranquila la semana o cómo pinta?
¿Mande? No te escuché, Manuel.
Te preguntaba que en el ámbito internacional, ¿cómo pinta la semana? ¿Tranquila o también con mucha actividad?
Se viene una semana con mucha actividad, ¿eh? El día de mañana hay Champions League temprano desde las 11 de la mañana, miércoles y jueves Champions, y jueves hay Europa League y UEFA. Entonces se viene una actividad movidita esta semana con competencias europeas.
Muy bien, entonces ahí está, movida, y tendremos fútbol para desayunar, cenar, comer y todo el día prácticamente, si incluimos la liguilla de expansión, liguilla femenil, el cierre del torneo jornada doble en el fútbol mexicano y lo que ya nos comentas de la Champions. Gracias, mi estimado Johnny, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Bien, pues hay llamaditas, hay comentarios, pero antes también tenemos que ir a una pausa, Frank.
Sí, así que vamos a la pausa y de vuelta venimos con el análisis de lo que pasó, sobre todo con Chivas y Atlas, y los comentarios de nuestro amable público radioescucha.
Hay muchas llamadas, ¿eh? Así qué es. Bueno, gracias a usted que está al pendiente del espacio y sobre todo que se comunica con nosotros. Mensaje, regresamos. estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Pues vámonos con llamaditas, Frank, antes de retomar esta jornada número 15 y lo que nos deja, que por cierto, insisto, pues no fue muy grata para los equipos de casa porque al menos ni Chivas ni Atlas pudieron ganar.
Y nuevamente no hicieron gol. O sea, eso creo que es lo más llamativo, ¿no? Se les extravió el arco a los equipos tapatíos y lejos de cerrar el torneo de manera... más contundente, que viéramos equipos pues con esa intención de meterse y de clasificarse a la liguilla, pues están haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, vienen de más a menos y la realidad es que así como van, Manuel, muy probablemente se vayan a enfrentar en el play-in, ¿no? En el de abajo.
Sí, si el Atlas califica es casi seguro que...
Ajá. No, por un lugar, digamos, con el perdedor del 7 y el 8.
Ajá.
Pero bueno, estamos
a con a otro escalón de por medio para poder llegar a la liguilla.
Durísimo, ¿no? Si es que León no dice otra cosa. ¿No?
Así es. Ya bueno, vemos. En cuanto a llamaditas, nos dice por acá, buenas tardes, soy Rogelio Contreras. Mi comentario es, a las Chivas no hay que exigirles más. La calidad de sus jugadores no da para más. Conste que le voy a las Chivas, pero estoy muy consciente, dice Rogelio Contreras.
Y tiene
pues
razón,
estos
Rogelio,
jugadores, Rogelio, cuando se enojaron y sacaron el pecho y a las balas y dijeron estamos enojados con Gago y cómo es posible y con la Unión y les alcanzó para, nomás que luego se les acabó el enojo, para dos partidos fueron los que ganaron, ¿no? O sea, con León y ¿cuál fue?
Fue Pachuca, Necaxa. Fue Pachuca en Pachuca y Necaxa aquí en el Akron.
Y
hasta ahí. Ajá. Después fueron a perder en Puebla y ahora no le pudieron ganar a
pero les duró muy poco el coraje.
Les duró muy poco el coraje, ¿no? Y sobre todo, Manuel, el rendimiento de algunos jugadores que no ha sido el óptimo. Yo creo que salvo la parte baja, que incluye al arquero y a los defensores, el equipo de ahí en más ha quedado muchísimo a deber, ¿eh? O sea, la calidad que sabemos que tiene, por ejemplo, Fernando Lene Beltrán, o la calidad que tiene el Guti, o la calidad que tiene el Pocho, la verdad es que han sido jugadores que no han tenido un buen torneo. Y llama la atención porque han tenido las oportunidades en Guadalajara, ¿no? Han tenido minutos, los técnicos, en el caso, por ejemplo, el Nene Beltrán, le ha dado mucho juego respaldo. Titular, pero es un jugador que es muy inconstante, ¿no? Y yo no sé hasta cuándo, digamos, la directiva, porque la misma afición incluso ya se cansa de ver lo mismo, de no ver un cambio, de no ver que se le imprima algo más, ¿no? Que solamente estar en la cancha... Y dar partidos a veces mediocres, muy mediocres estos jugadores, que la realidad es que no les alcanza. Bien lo comentaba en este momento Rogelio, ¿no? Cuando de pronto la calidad no te alcanza, bueno, se pone otra cosa, ¿no? Se ponen ganas. Y
que
cuando
fue lo que
las
pusieron
ganas,
y creo yo que marcó la diferencia en esos juegos, cuando recién se había ido Gago.
Sí, ahí, o sea, ahí hubo otra cosa.
Dijeron ellos en redes sociales y cuando tenían la oportunidad lo manifestamos molestos, le vamos a demostrar que con Unión, pues órale, o sea, pero nada más dos partiditos, entonces sí puede haber ese, o le está faltando al Guadalajara ese extra o ese coraje o esas ganas a los jugadores de querer hacer bien las cosas y luego ya después pues bajaron la guardia y ven lo que ocurrió contra Puebla y ahora igual contra Pumas, o sea, que le está faltando ese cuarto, ¿no? Para que completen el kilo. Entonces, eso es lo que le hace falta al plantel del Guadalajara. Un poquito de vergüenza, pero también de ganas y de querer ser y hambre de ser, de ganarse todavía el lugar, porque además otro tema que ha tenido Guadalajara son las lesiones.
Sí, que no lo han dejado, ¿no?
No lo han dejado y en este momento, fíjate, tan simple, a pesar de que se incorpora la Hormiga González, está lesionado o al menos no contemplado el Tiva. Está el caso de los que vienen ya arrastrando lesiones.
Obviamente Javier Hernández.
Javier Hernández, lesiones viejas, pero está además, ahora se incluye Marín, está el Pollo Briseño. Está el Piojo Alvarado.
El Piojo también.
O sea, si te pones, a lo mejor también las lesiones le han perjudicado al Guadalajara, pero los que están para jugar quedan a deber.
Sí, porque sobre todo el tema, sí es muy llamativo lo que hizo el cuerpo técnico anterior en la parte de la pretemporada que quizás llama la atención. Chivas ha tenido 12 jugadores con molestias musculares esta campaña, ¿no? De los cuales, bueno, han ido saliendo, pero es muy llamativo que no has podido contar con el plantel completo durante prácticamente todo el torneo, ¿no? Y ahora
no es uno, es otro.
Tuviste que debutar al cuarto delantero O sea, ya no es el 1, ni el 2, ni el 3.
Es la cuarta opción.
El cuarto delantero tuvo que debutar Guadalajara el sábado, que entró con muchas ganas, con mucha injundia, pero bueno, hablamos del tema calidad, que en Guadalajara prácticamente, si no está el Piojo Alvarado, es un equipo más de la Liga MX, ¿eh? Me decían algunos aficionados, sin el Piojo Alvarado, a Chivas quítale el Piojo Alvarado y es un Querétaro. Y la realidad es que ahí están los resultados, ¿no? Desde que no está el Piojo, el equipo no ha metido gol. Uh-huh. Así de fácil, ¿no? O sea, no hizo gol en Puebla, no hizo gol contra Pumas y hace falta la contundencia en la parte alta.
A ver cómo le va en la comarca. Dice por acá desde la ciudad de Paramount, California, José Márquez, saludos, Manuel, Frank, espero estén bien los partidos porque hay partidos que no han estado parejos. Se cuidan, hasta luego. Gracias, igualmente, saludos para ti.
Por acá, Manuel Medina Aguilar. Frank y Manuel, Tocayo, Checo Pérez y Paco Memo ya están listos para el retiro. Para ustedes dos, les pregunto, el Atlas, ¿cuántos minutos lleva sin hacer gol? Ya lo comentábamos, ¿no? Sí. Desde el clásico tapatío.
Sí, sí, sí. Urgente, se necesitan donadores de sangre para Ramiro Rodríguez Garza, afiliado al IMSS, a quien se someterá a una cirugía cardiovascular con el doctor Gabriel Herrera. Se agradece colaboración de donantes, sangre para salvar la vida de Ramiro. Si puedes donar, por favor, comunícate al 33-39-05-35-28. Ahí te van a proporcionar más información. Servicio social.
Por acá, Juan Manuel Delgado, Chivas. No dan una, no pudieron con Pumas. ¿Cómo van a clasificar? Saludos, Manuel, Frank. ¿Qué piensan del Chicharito?
Pues ya lo hemos venido comentando por ahí, hombre, caray, que ya va para dos torneos con Chivas. O sea, ¿cómo es posible de que ya entrenó, lo están cuidando o realmente no está bien? O sea, vamos a la penúltima jornada de la fase regular del torneo, pero ya es el segundo torneo en el que participa con el equipo y en los dos lo han cuidado tanto de las lesiones, pues que se le ha pasado ahí y no ha hecho prácticamente nada.
Entre algodones, nada más.
Lástima, muy, muy lamentable. Buenas tardes, señores. Les escribe Juan José Cervantes. Hoy le mando un saludo a los del Atlas, que ya casi alcanzan las mil. A lo mejor van a ser derrotas, pero se quedó en las mil. Saludos a su audiencia de parte de Juan José Cervantes.
Por acá, Arturo Alonso, a quienes dudaban del bicampeón actual, creo que deben de repensarlo, porque ya cobró la memoria y embalado en liguilla, aguas. Mi Atlas, esperemos se mantenga en el play-in. Saludos.
Saludos. Yo creo que es un equipo para tomar en cuenta el América, pero dista mucho de el que fue campeón.
Esta versión sí.
Sí, o
dista
sea.
Muchísimo.
Y el Guadalajara, por lo mismo de venir de un bicampeonato y estar peleando un play-in, o sea, nos habla del América, nos habla definitivamente que no es el mismo y que le va a costar su trabajo, ¿no?
Sí, digo, yo creo que también se está tomando mucho como referencia este partido del viernes, en donde hace 5 goles, donde fue un América muy completo, pero bueno, hay que tomar el parámetro de que es Mazatlán al que le ganó.
Y además cómo viene, o sea, cómo
sí,
viene el América.
Tranquilos, uh-huh. ¿No? Claro, también, yo te aseguro que en la liguilla, Manuel, ningún equipo lo quiere ver en la primera fase, ¿eh?
Claro, si lo
ni Cruz
evitar,
Azul mejor. Ni Toluca lo quieren ver en la primera fase, ¿no?
Es más tan simple como eso, o sea, si le llegara a tocar a Cruz Azul y si Cruz Azul no pasa esa serie, imagínate el ridículo mayor para los cruzazulinos.
Sí.
Que después del excelente torneo y si impone récord de puntos que no lo sabemos todavía y que te echen a la primera, o sea, puede pasar.
Yo creo que por eso no se lo quieren encontrar, pero bueno, también en el torneo regular Cruz Azul hizo 4 al América, ¿eh? O
ajá.
Sea, creo que este Cruz Azul evidentemente es el gran favorito y obviamente, nadie se quiere encontrar al América en la primera fase de la liguilla.
Es. Hablan de Cruz Azul y lo proyectan para campeón, estoy de acuerdo, pero el verdadero enemigo de Cruz Azul es Cruz Azul. Espero esta temporada no la Cruz Azulé. Saludos desde Tequila, de parte del ingeniero Jorge Padilla. Ingeniero, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Creo yo que a diferencia de otros torneos, ahora hay argumentos para creer que este Cruz Azul trae empaque, un empaque diferente. Ya ha tenido una regularidad, ya ha sido consistente en lo que hace. El técnico Martín Anselmi, los jugadores le han respondido, hay un dominio de lo que él propone en el terreno de juego. Entonces, yo veo un Cruz Azul diferente. Que esto no lo exime de que la pueda Cruz Azulear definitivamente, y además la historia lo persigue. Entonces, no hay nada para cambiar la historia como que tenga la oportunidad y hacerlo ahí sobre la práctica. ¿Verdad?
Sí, desde luego, porque aparte Cruz Azul no está dependiendo de un solo hombre en su esquema y es muy importante analizar lo que está haciendo el cuadro de Martín Anselmi y Manuel, amigos. Juega con una línea de 5 muy interesante, pero esa línea de 5, los dos carrileros que son Rotondi y Jorge Sánchez son jugadores que están al frente, que están volanteando, sumándose constantemente al frente, cuando hace falta uno de los dos carrileros, se mete Charlie Rodríguez o Eric Lira a cubrir la parte baja, digamos, central, de la saga central. Ajá. Adicional a esto, tanto Dita como Piovi son jugadores que tratan bien la pelota, no solamente saben defender, sino que saben atacar, salen con pelota controlada desde la media cancha y son gente que pone pases incluso a la gente en la parte alta, y después las conexiones tan interesantes que tienen con Luis Romo, con el mismo Rivero, ¿no? Que es un perro ahí de casa en la media cancha. Y bueno, pues reconocer que Cruz Azul es un equipo muy dinámico, que te aprieta en la salida, que juega un sistema muy, muy interesante, que le gusta el trato de la pelota y que tiene gol. Que tiene gol porque cualquiera que esté al frente, cualquiera que esté en la parte alta, es capaz de hacerte un gol, ¿no? Entonces este Cruz Azul es muy completo, juegue quien juegue. Fíjate, el sábado, Manuel, alineó Levy, este jugador, para la suma de minutos en la parte alta, ¿sí? No alineó el Cuate Sepúlveda. Giacomakis, me parece, por ahí todavía no está listo.
Anda tocado.
Y alineó un joven. Y bueno, y Cruz Azul se vio bien.
No desentonaron, pues.
No desentonó, ¿no? Y eso te habla de que es un sistema interesante lo que está haciendo el cuadro cementero. Por eso está en primer lugar y por eso es el máximo candidato al título.
Y a eso me refiero, ingeniero Jorge Padilla, que yo veo, al menos, esto no lo exime de que pueda cruzazulearla y de que pueda ser un fracaso totote, porque estamos hablando así bien de Cruz Azul porque ha hecho bien las cosas, ha sido consistente, insisto, y tiene argumentos para pensar que puede escribir una historia diferente, pero si lo echan en la liguilla va a ser un fracaso de cualquier forma. O sea, esto así no es. Hay remedio más que coronarlo con el título.
Correcto.
Y si no, es fracaso para Cruz Azul. Por acá nos dice: buenas tardes, licenciados, como todos los días escuchándolos, felicitaciones a don Melitón. Para mis Dodgers fueron más falsas como el abrazo que le dio hoy a mi suegra cuando la felicito. Saludos desde Montreal, Canadá, su servidor Fer Muñoz. Bueno, don Melitón, que sí, pues felicitó a los, reconoció, pues.
Ah, sí, lo reconoció.
Y felicitó a los que les dan a los Dodgers.
Ah, qué caray.
Aunque dice Fer que fue más falso que el abrazo que le da la suegra por ahí.
Bueno, pero bueno, por algo
escuchando, ¿verdad?
Por algo se empieza, ¿no?
Así es.
Por acá, Carlos Tapia, 043 del Real Mandil Analco. Saludos, Manuel Frank, triste y muy enojado con mi Atlas, pero la culpa es de los directivos del Atlas y el entrenador, que no arman bien el equipo.
Si te lo explico, no lo entenderías, mi estimado. Es el eslogan, ¿no?
Sí.
Digo, con buen rojinegro, pues, ¿qué te puedo decir para él? Buenas tardes, saludos a Manuel y a Frank. Se está desinflando las Chivas, Chicharito. ¿Para cuándo? ¿Cuándo? Pues, por lo pronto no viajó allá a Torreón y no va a jugar.
No, y este torneo ya, ¿para qué lo quieres?
No hay prisa.
Mejor dale chance. Además, a los jóvenes que se sigan consolidando.
Torneos. ¿Qué será? ¿Otros dos o con uno está bien, otro torneo para darle chance?
¿Cuántos? Hay que preguntarle,
a lo
cuántos
mejor
quieren.
Lo están guardando porque en la liguilla la va a romper, digo, en el play-in primero.
Primero hay que clasificarlo, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidito, vamos a los mensajes, regresamos con la parte final y trataremos, sí, porque hay muchos, de darle lectura a todos estos comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar aquí a tiempo extra. Mensaje, regresamos. Estamos de regreso con usted en tiempo extra, gracias por su comunicación, y quiero comentarle que hasta este momento, para quienes escuchan en vivo, pues no tenemos una resolución. Se supone que hay una reunión entre Mikel Arreola, el dirigente de la Liga MX, la delegación Benito Juárez y también gente de Club América, pero no hay ningún comunicado hasta estos momentos de cuándo y dónde se jugaría el partido de pasado mañana, ya del miércoles de la fecha 16, Pachuca contra América o América contra Pachuca. Entonces, pues seguimos a la expectativa, pero hasta este momento no tenemos nada en claro. Sí. Más llamaditas, dice por acá: buenas tardes, señores de tiempo extra, ¿cómo ven la liguilla en expansión? Para mí, Tepatitlán y Dorado son la sorpresa, espero Tepa dé la sorpresa contra los Chivitos Junior y América siga sumando. Saludos desde Carolina del Norte, atentamente Luis. Pues muy simple, mi estimado, ahí quedaron ya los cruces, después del partido del Atlante, donde golea al conjunto de Tampico Madero, quedan definidos ya los equipos que van a ir a esta liguilla, y Atlante, como número uno, va contra el número 8, que son Dorados, el Tapatío, número 2, contra el número 7, que es Tepatitlán, los Leones de la UDG van contra Mineros, y después tenemos el duelo entre el 4 y el 5, que es el Celaya frente a Venados. Son los cruces, y para mí lo más importante en la Liga de Expansión, pues que al menos los tres de acá del estado están en la liguilla de expansión del fútbol mexicano, que es un torneo pues que está realmente en el limbo, o sea, ni de allá ni de aquí no pasa absolutamente nada, pero pues mientras tanto ahí están ya los calificados y los cruces para los cuartos de final.
Y como bien comentas, ¿no? Todo se definió hoy a las 10 de la mañana, algo muy muy raro. Hoy se jugó el partido 10 de la mañana entre Atlante
y en una cancha neutral.
Y la Jaiba Brava en cancha neutral, solo porque ahí en las instalaciones de Pumas les hicieron el gran favor de prestárselos, ¿no?
Sí, y jugaron a puerta cerrada en la cantera y el Atlante aprovechó para golear 4-0 al Tampico. Todo esto, como usted ya lo sabe, porque el Estadio Ciudad de los Deportes, que es la casa en este momento del Atlante, de Cruz Azul, del América, pues está clausurado por la delegación Benito Juárez, que el sábado por la noche llegó con sellos para clausurar todo aquello, y esto para mí tiene otro más tintes político que cualquier otra cosa, y ya trastocó el calendario ciertos temas del fútbol mexicano, y por eso es que estamos a la expectativa de ver qué resolución toman las mismas autoridades, la misma Liga MX, y porque si no se va a afectar no solo el partido pasado mañana frente al América, el Cruz Azul también juega ahí, y el mismo Atlante para la liguilla de expansión.
Sí, hay jornada doble, el fin de semana hay jornada y viene liguilla, ¿no?
No más.
Ahí tienen que resolverlo, están de hecho en este momento, siguen en reunión, y vamos a ver en qué momento ya, quizás algunas horas después, veremos el comunicado oficial, sobre todo la liga, ¿no? De qué va a suceder por allá. Por acá Martín Rodríguez Osuna. Manuel, dijiste que el Atlas lleva 4 partidos sin meter gol y no ha ganado ningún partido. ¿Cómo te va a ganar si no mete ni un gol? Pues hasta qué pasó con Memo Ochoa, nomás 3 goles le metieron.
Lo encandilaron.
¿Sí? ¿El sol?
Yo creo, no sé cómo haya sido, pero sí está la toma y ese gol es chusco, si usted lo quiere ver de alguna forma, porque como tú bien mencionabas, Frank, pues el portero siempre le trata de ponerle por lo menos el cuerpo o algo, ¿sí?, para estorbarle, pero él no, se agacha y así como que se tapa la vista y se agacha así, ay, no me vaya a pegar en el rostro. Entonces, no sé qué pasó y ya se acaban a Memo Ochoa ahí en las redes sociales.
Sí, no, lo están pero funando con todo, ¿eh? Ajá. Con todo le están dando. Por acá también Donaldo Jiménez, qué cansado es ir a ver jugar las Chivas, su fútbol es muy desesperante, todo lateral y para atrás, no tiene profundidad. Fíjate que concuerdo mucho con Donaldo en el tema, sobre todo, fíjate Manuel, en el planteamiento de Guadalajara, que fue muy triste, muy pobre en mi muy personal punto de vista. En casa jugar con una línea de 5 no ha funcionado, lo vimos contra Necaxa, que con esa línea de 5 en un inicio de partido no pudo hacer gol y lo estaba perdiendo 1-0 al descanso. Después modificó a línea de 4, le dio más profundidad por las bandas y Guadalajara logró sacar el partido. Ahora con Pumas, que es un equipo que se te para muy bien en la parte de atrás, que era muy difícil y que sabemos que Pumas venía por el empate a firmarlo, tenías que buscar atacar a Pumas, tenías que buscar la profundidad, que quizás sin tu mejor hombre como es el Piojo Alvarado, a lo que tenía que apostar Guadalajara era la velocidad, tanto de Kate Cowell como quizás incluso de algún otro volante como pudo haber sido Padilla, como pudo haber sido quizás habilitar a Pavel Pérez, no sé, buscar opciones dentro del banquillo. Yo sé que no hay muchas posibilidades, pero buscar la profundidad. A Pumas le duele si lo atacas y Guadalajara, la realidad es que lo dejó pasar, no propuso el partido y me parece que Ortega también en ciertos momentos claves del encuentro, por ahí del minuto 60-70, cuando pudo haber modificado a buscar el partido, no lo hizo. Continuó con el mismo planteamiento y Guadalajara tuvo muy poca profundidad. Fue un partido, la verdad, fue muy muy aburrido.
Y por poco en el pecado se lleva la penitencia.
Y en eso, sí también.
O sea, Pumas estuvo a nada de sacar los 3 puntos con esas jugadas en la parte final y sobre todo oportunidades claras, una de ellas concretamente. Pero bueno, hola, buenas tardes, soy la señora Julia de California. Quiero decir que en el fútbol americano, en este deporte huele a hombre, no como en otros que huele a nenas delicadas, dice la señora Julia desde California. Saludos, señora Julia, qué bueno que nos está escuchando.
Por acá también se comunica José Luis Real, ¿cómo estuvo el Panteón de Verde Valle? Porque solo hay muertos y esos son las Chivas.
No,
me gusta mucho su programa, muchas gracias.
Gracias, muy amable. Comentando acá tras bambalinas con Frank, me decía que de veras, sinceramente, lo mejor del sábado fue la alusión o la festividad del Día de Muertos.
De las, ¿no?, Catrinas. Eso sí, el show de medio tiempo fue espectacular, hay que reconocérselo a la gente de Chivas, pero fue lo único lo único de rescatar de ese partido, ¿eh? Uh-huh. Muy pobre espectáculo.
Así es, saludos a José Luis Nuño, saludos Manuel y Frank. En la MLS son el que gane 2 de 3, pero sí empatan los 3 partidos, ¿cómo le hacen? No, pues hay tiros penales, hay temas de desempate, mi estimado José Luis Nuño, que además nos está presumiendo que comió chiles rellenos con arroz. Buen provecho.
Buen provecho, José Luis. Por acá, el señor Cayetano Macías, saludos, ¿qué razón tienen de la lacra del fútbol mexicano Azcárraga?
Ah, caray. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que es un empresario y que pidió ausencia, permiso para alejarse de sus cargos como presidente de la empresa Televisa y todos los cargos que con ello lleva, como presidente de el América. Entonces, en este momento, pues hay una investigación de por medio y mientras surjan más datos, pues aquí lo estaremos comentando.
¿Y qué es una investigación que viene más a fondo sobre el tema de selección mexicana y cómo consiguió ciertos contratos? Porque evidentemente tenemos el Mundial en puerta y hay cosas que sí se investigan desde ese punto de vista. No tiene que ver hasta este momento con el tema de Club América.
Nada, absolutamente nada, nada que ver, sino con derechos de transmisión de
así
mundiales.
Con selección.
Y de mundiales como tal, o sea, ahí el problema es con FIFA. Buenas tardes, Frank Martín. Les saluda Mario Moreno y les pregunto, ¿el Atlas a play-in como para qué? Para seguir siendo humillados, creo que para humillación con 17 jornadas basta. Y Camilo, por favor, y bien tuyo, ya vete. Ah, por bien tuyo, ya vete del Atlas. Salva tu carrera, le dice, en este caso, Mario Moreno a Camilo Vargas.
Y no es Cantinflas.
Exactamente.
Quiero mandar un saludo muy especial a la gente también que ha estado conmigo en contacto en el Instagram. Y que, bueno, han estado comentando ahí también todas nuestras publicaciones en el Mago Frank en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Al buen Gus González, Gustavo, mi buen amigo. Desde Europa, Manuel Fietel vive allá en Austria. Ah. Y está de vacaciones acá ahora en la ciudad de Guadalajara. Él es de acá, nos escucha. Y ahora sí los puede escuchar en vivo porque normalmente nos escuchan el podcast ya allá, pues, obviamente con las horas que hay allá de diferencia.
¿No? Oye, diré que se prepare porque alguno de estos días, cuando haya temas interesantes ahí en Europa, él sí, o sea, es muy futbolero.
Sí,
le echamos
muy
una
futbolero.
Llamadita y que nos dé
no?
una visión
¿también?
Desde por allá.
Él está por allá siempre presente en partidos de Champions League, en la Liga de Alemania, sobre todo en la de Austria. Entonces, bueno, también podría ser. Saludos, mi buen Gus, a Viridiana Hidalgo, al buen Jaime Puchis, a Dani Rubio y al profesor Edgardo Bravo, que siempre están ahí al pendiente en las redes sociales. Muchas gracias y un saludo.
Emilio Zuna, buenas tardes. Saludos aquí echando ganas en el Uber. Oigan, comenten de Rosita Tapia, la triatleta que ganó en Viña del Mar en Chile y nos envía aquí la fotografía festejando la victoria. Pues bien, por en este caso de Rosita Tapia. Y por acá dice, ya lo chequé y sí tenía cita. Ah, bueno, sí, yo creo que se refiere a otro tema. Y luego por acá nos dice, Frank, Manuel, buenas tardes, soy Fernando Lara, ¿qué les parece la cláusula del Estadio Ciudad de los Deportes? A mí me parece absurdo que la alcaldía en un principio autorice y dé permisos para 2 eventos al mismo tiempo y luego vengan y clausuren. Yo nomás les digo que en 2023 el mismo alcalde que clausuró el estadio festejaba el título del América. Fíjate, mi estimado Fernando, que inclusive tiene cuestiones hasta políticas, porque si usted recordará, quien ahora es presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, fue candidato ahí a esta
delegación.
De
Benito
Entonces,
Juárez.
Ahí hay
temas
muchos
políticos,
temas políticos
100%.
Y lamentablemente ya se está trastocando lo que es el calendario del fútbol, pero sí, pues es muy lamentable que tenga otras cosas de fondo. Ya nos vamos, saludos también a Luis Belger.
Hasta España.
No, él está en San Diego, California, pero anduvo en España perfecto. Y anduvo por ahí en Europa. Adiós, gracias.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.